Capítulo 34. Éxodo 34. Bueno, antes de llegar allá, en el libro de Lucas, en el contexto del arrepentimiento, Cristo nos daba una parábola extraña que puede explicar algo de los atributos de Dios. En Lucas 13 y 6. Y nos ayuda a entender el capítulo en Éxodo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Podemos ver aquí la justicia de Dios. ¿No era justo que ese árbol tome lugar en la tierra valiosa si no iba a producir nada? Pero también en la misma parábola podemos ver algo de la misericordia de Dios. Y podemos ver cómo existe una pluralidad en nuestro Dios, que es normal, porque es un Dios trino, existe como 3 personas, pero un solo Dios. En el mensaje de hoy, como en el último mensaje la semana pasada, veremos estos 2 atributos de Dios dialogando. Su misericordia y su justicia. Con esto podemos empezar en versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebrantaste. En el último estudio, Moisés, con mucha intercesión, lograba otra oportunidad por el pueblo. Dios siendo dispuesto a abandonarlos por el incidente del becerro de oro. Es que el pacto estaba horriblemente quebrantado. Pero Moisés, el hombre que estaba muy íntimo con Dios, se puso en la brecha y lograba una oportunidad de recuperar el pacto. 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En muchos sentidos, será como la primera vez que Moisés subió a Dios. Es que Dios no cambia. Esto también es uno de sus atributos, que Dios es su inmutabilidad. Y si tú o yo queremos caminar con un Dios 3 veces santo, no es Él que va a cambiar, sino nosotros. Amén. 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. En la presencia de Dios tenemos que evitar las distracciones. Dios es digno de nuestra plena atención. Lo que Dios dice debe de ser importante para sus hijos. 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Hay un dicho conocido que yo aprendí aprendiendo español. Al que madruga, Dios le ayuda. Y es bíblico en términos de nuestra relación con Dios. Si tú te levantes con una gran prisa, no encontrando ni unos momentos para orar, ni para dar gracias a tu Dios, tal vez debes de levantarte un poco más temprano. O no estar toda la noche ocupado en cosas de menos importancia. Pero Moisés aquí sabía que su misión aquel día con Dios era sumamente importante. Era la prioridad de su vida antes de todo. 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. En el último estudio, Moisés rogaba por la oportunidad de ver la gloria de Dios. Y ahora Dios va a cumplir esa petición. Versículos 5 a 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El evento es un poco misterioso. ¿Cómo lo podemos entender? Habla de Dios perdonando, pero también promete castigos para los malvados. Tuvimos algo semejante en el capítulo anterior, Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, Moisés hablando: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Lo bueno de Dios es que extiende su misericordia. Pero lo bueno de Dios es también que se castigue a los malvados. Si alguien dañaba a uno de tus hijos y un juez lo dejó libre sin ningún castigo, sería un escándalo. Tú dirías: es un juez malo. La buena noticia es que Dios es bueno. Pero la mala noticia para el pecador es: Dios es bueno. Lo misterioso es que no todos están perdonados. Y no todos están castigados. Otra vez, 5. Y Jehová diciendo en la nube, descendió en la nube, perdón, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarde misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Con este despliegue de gloria, Moisés estaba satisfecho. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de duro cerviz. Antes Dios dijo no quería ir con ellos porque eran duro de cerviz. Y ahora Moisés dice: ven con nosotros porque es un pueblo duro de cerviz. Necesitaba a Dios para corregirlos. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Estaban recuperando el pacto y Moisés deseaba escuchar a su Dios confirmando otra vez su promesa. Los que tenían un mediador pudieran estar bajo la misericordia, mientras los que no tenían un mediador quedaban bajo las consecuencias de su iniquidad. No podemos olvidar que 3,000 hombres perdieron sus vidas por el incidente del becerro de oro. Así que es muy normal observar tanto la justicia y la misericordia en el mismo Dios. Lo importante para ti y para mí es estar en pacto con Dios, recibiendo su misericordia, y no afuera recibiendo solamente su justicia. Amén. 10. Y él contestó, Dios hablando: he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aún aquí, Dios no dice mi pueblo, sino a Moisés dice tu pueblo. Es que el pacto estaba recuperado y la misericordia estaba extendida por razones de un mediador, Moisés. Y ojalá te puedas ver que esto es una enseñanza muy temprano en la Biblia, una enseñanza de Cristo Jesús. Cristo pudo rogar por la misericordia tuya y la mía, porque Cristo pagaba un precio. La justicia estricta de Dios se quedaba satisfecha. Y esto abrió una fuente de sangre en que hay para nosotros un perdón completo. 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Y he aquí, yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. En pacto con Dios, estamos en una posición de recibir muchas bendiciones. Pero es necesario también prestar atención a las condiciones del pacto. 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. La separación del mundo no es simplemente una doctrina del Nuevo Testamento, es algo muy antiguo. Pero normalmente los hermanos no entienden la magnitud del peligro. Primero de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Dice: no erréis, porque es una trampa que ha devorado a muchos hermanos, muchas hermanas, muchos jóvenes, que pensaban que se pudieran manejar bien su amor por la vanidad de este mundo. Tenemos un gran ejemplo de Sansón. Sansón, el hombre tan sabio, pero con sus muchas esposas exóticas, levantaba templos para sus dioses paganos. Y eso traía desastres, catástrofes sobre el pueblo. 1 Corintios otra vez, 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Dios da la amonestación, pero muchos hermanos no escuchan. 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Los hermanos deben de estar en guerra en contra de los conceptos, los ritos, las abominaciones del mundo y no vivir tratando de estar muy cerca a ellas. 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Nuestro Dios es celoso. Y cuantos deseos son más para el mundo, que está en contra de Dios, y menos para Él, te puedes quitar gran parte de tu protección. 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Cuando dice fornicar aquí, no está hablando de actos sexuales, sino el servicio a los ídolos. Lo triste en este país es que muchos jóvenes cristianos ahora están en diferentes formas de idolatría. Ya están cada vez más fascinados con las vanidades de este mundo y están cada vez más impacientes esperando su escape de los caminos de Dios. Y por eso están en gran peligro. Y tristemente muchos pueden ver hasta la idolatría en uno o en los dos de sus padres. Para muchos Dios es cada vez más irrelevante en esta cultura y lo que el mundo puede ofrecer es cada vez más atractivo para ellos. 17. No te harás dioses de fundición. En nuestra cultura los dioses de fundición, estatuas, etcétera, no son tan comunes como los ídolos del corazón. Para muchos, lo que más desean servir es su Dios. O lo que más teman es su ídolo, porque el temor también es una forma de alabanza. Si Dios es para ti de poca importancia, solamente tienes que examinar tus prioridades máximas, tus deseos más intensos para encontrar tus ídolos. 18. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. En vez de inventar sus propias fiestas, Dios ha dado unas fiestas en que se pudieran celebrar su escape de Egipto. 19. Todo primer nacido mío es. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Hemos escuchado esto antes, pero estableciendo de nuevo el pacto, los términos son el mismo. Esto no aplique exactamente a nosotros, pero con esto se puede ver la manera en que Dios tenía que estar primero en sus vidas. 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ese versículo me ha molestado por muchos años. No presentará delante de mí con las manos vacías. Por esto trato de por lo menos dar un dólar a la ofrenda. Bueno, Dios estaba dispuesto a dejarlos recuperar el pacto, pero Dios no estaba dispuesto a cambiar los términos del pacto. 21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Dios sabía que el hombre tiene la tendencia de racionalizar sus pecados pensando que seguramente Dios no esperaba que se guardasen el día de reposo durante la cosecha. Pero Dios dice que sí. El día del Señor tenía que tener su gran prioridad si el pueblo deseaba caminar en pacto con Él. 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. En nuestros tiempos, los ricos gastan mucho dinero en su seguridad electrónica. Otros tienen sus perros que guardan su propiedad. Pero aquí dice que subiendo a Jerusalén tres veces al año, se pudieron dejar toda su propiedad desprotegida. Y Dios iba a quitar la codicia hasta de las mentes de sus enemigos. Estaban completamente protegidos cuando se caminaban fielmente con su Dios. 25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Son repeticiones. En toda forma de servicio, alabanza, de celebración, Dios estaba muy particular en sus requisitos. 26. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Muchos encuentran ese último mandato un poco misterioso. Eso de cocer el cabrito en la leche de su madre, se crean que era una superstición de los tribus paganos para producir la fertilidad. Pero Dios excluía tales prácticas de la vida santa. 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés escribía mucho más que los 10 mandamientos. Y dicen en muchos otros lugares que los mandamientos, los 10, eran escritos metafóricamente por el mano de Dios. Pero había mucha ley, mucha instrucción. Y esto era para el pacto antiguo de Moisés. Y es diferente con nosotros, pero aún los cristianos tienen mucho que aprender. Como Cristo dijo terminando la gran comisión al fin del libro de Mateo, en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, haciendo un discípulo, está bautizando, y que después, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay muchas cosas que aprender y a poner en práctica para ser no solamente oidores, sino hacedores de la ley. La obediencia no es una alternativa a la fe, sino que la obediencia es una expresión de nuestra fe. 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. La Biblia tiene 2 otras personas que pasaban 40 días sin comida. Y los veremos terminando. ¿Alguien sabe quiénes eran las otras 2 personas? Muy bien, ¿quién lo dijo? ¡Aleluya! Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés, no lo sabía, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hay personas que han sido bien impactados por su unión y comunión con Dios. Ellos ni saben que otros pueden ver una diferencia en ellos. 30, estamos llegando al fin. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y hermano, algo semejante puede pasar contigo, no con la cara físicamente brillando, pero sí otros pueden ver la luz de Dios en tu vida. Segundo de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si tú ni estás enterado de esto pasando en tu vida, pero si otros lo pueden ver, entonces puede ser algo auténtico en ti. 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. La luz brillaba tanto de la cara de Moisés que tenía que cubrirla. En algunos esto causaba miedo, porque sus conciencias no estaban buenas. Y cuando tú andes muy cerca de Dios, esto también puede producir miedo en las personas alrededor de ti. 34, terminando el capítulo. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Había algo de la gloria en la vida de Moisés. Y en eso también era un tipo, una sombra de la vida de Cristo, pero en el Testamento Antiguo. Hasta ahí el capítulo. Ahora, unos puntos de doctrina para cerrar. Hermanos, hay justicia con Dios y también hay misericordia. Hay personas que reciben la misericordia por medio de la fe en Cristo Jesús, y hay otros que solamente van a conocer la justicia de Dios. Sus vidas pueden ser terribles aquí a veces, pero serán peores en la eternidad. Viviendo en pacto con Dios, hay provisión por el perdón de pecado. Y por esto estaremos celebrando otra vez la Santa Cena en unos 8 días. Pero la santidad y la gloria de Dios jamás va a cambiar. Tenemos provisiones de perdón y maneras de acercarnos a Dios, al Dios tres veces santo, pero siempre será un poco peligroso, sabiendo que Dios no puede soportar la corrupción ni el paganismo de este mundo. Bueno, hemos escuchado quiénes fueran las personas que ayunaban 40 días y noches. Vamos a verlos juntos. Último pasaje, vamos a terminar con Lucas 9:28. Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Moisés, Elías y Cristo son los tres que ayunaban así y eran muy cerca de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento se aparecieron llenos de gloria. Y esa gloria es el destino de todos que viven caminando fielmente, en pacto con Dios, conociendo que han separado de las contaminaciones de este mundo. Y si esto es tu deseo, vivir así e eventualmente morir así, para estar siempre con tu Padre Celestial en la gloria, puedes pasar en unos momentos y estaremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro tan antiguo hay instrucción, Señor. Hay cosas prácticas para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que tu pacto tiene sus provisiones, sus condiciones. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con cuidado, sabiendo que eres tan santo y por eso eres más de un poco peligroso. Ayúdanos, Señor, en esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.